Y sin vueltas, como habíamos anunciado, vamos a hablar con el economista Ernesto Talvi, con quien hablamos muchas veces acá en su calidad de director de Ceres, ¿no? Pero ahora en su flamante condición de precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. Ernesto, bienvenido. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Nacho? Muchas gracias y bueno, aquí
Y
veamos.
mi más sentido pésame. Además de las felicitaciones. Sin vueltas se llama esta sección. Más allá de que siempre hablamos sin vueltas, ahora que sos político, no sé si seguirás sin vueltas o empezás a contagiarte del virus que afecta a tantos políticos,
Bueno,
¿no?
ya lo veremos ahora.
Y yo creo que la gente tiene bastante claro cuál es tu forma de pensar, sobre todo la gente que nos escucha a nosotros. ¿Cuántas veces te escuché hablar de la regla fiscal de Chile, del ahorrar en la época de vacas gordas para tener en la época de vacas flacas, las cosas que acá nunca hicimos, ¿no?
Ya.
Y que vos querés hacer? ¿Cuántas veces te escuché decir que sos un liberal progresista, ¿no? O sea, que no es que te identifiques con la derecha necesariamente y tomás cosas también de la izquierda, valorando medidas y gestiones de estos gobiernos de Frente Amplio,
Así es.
reconociéndolas, ¿no? Señalando otras carencias enormes, y has sido muy crítico, de hecho, con el Frente Amplio. Vamos a profundizar, obviamente, en las medidas concretas que llevarías adelante si fueras presidente de la República. ¿En base a qué le pedís el voto a la gente a partir de hoy? Bueno, hace 2 días. Pero antes, me gustaría conocer al Ernesto que no conocemos. ¿Ah? ¿Quién sos vos? ¿Ah? Sé, sí, que tu padre llegó a Uruguay como inmigrante desde los escombros de la guerra. Nació en Macedonia, ¿verdad?
Nació en
Volviendo a tener.
Italia, pero cuando estalló la guerra su familia vivía en Macedonia, en Skopie.
Ah, ya.
Así es.
Y
O sea
huyendo de la
que,
guerra, vino para
huyendo
acá.
de la guerra, no vino directamente acá. Estuvo deambulando por varios países de América Latina hasta que un grupo de amigos que se había radicado acá le dijeron: Manuel, papá era una persona muy sencilla, muy austera. Y le dijeron: venite a Montevideo que te va a gustar, va con tu personalidad.
¿De qué año estamos
Y
hablando de ahí?
1900, principios de los 50, Luis Valle era el presidente. Y vino papá a Montevideo y fue amor a primera vista. Adoraba el Uruguay.
¿A qué se dedicaba él?
Él se dedicaba a la vida comercial.
¿No,
Tenía
un negocio de ropa?
de ropa femenina con mis tíos, los hermanos de mamá. Y realmente me transmitió ese amor por el lugar que le había dado en la vida una segunda oportunidad, que le había permitido recuperar su dignidad, en fin, conocer a mi madre, casarse, ser feliz, tener hijos.
Que
Era un hombre muy
tu
optimista.
madre es cubana, ¿puede ser?
Mamá nació en Cuba, pero vino muy temprano, a los 5 años, al Uruguay. O sea que, en un sentido, soy hijo de inmigrantes de primera generación. Y eso es una historia muy linda y habla muy bien del Uruguay que alguien que es hijo de inmigrantes de primera generación ahora esté pidiéndole a la gente que lo honre con la confianza de poder servirlos. Y se crió en Rivera,
Ah, mira.
así que mamá vivió como hasta los 14, 15 años en Rivera y todavía vive mamá, tiene 92 años y me dice siempre que sus años más felices de su juventud y su infancia fueron en Rivera. Y de hecho, cuando fuimos a visitar Rivera 2 veces con los encuentros ciudadanos que hicimos con Ceres, me marcaba en el mapa, porque está fantásticamente bien mentalmente, dónde era su escuela, dónde era su casa, para que fuera a verla. Y yo estuve horas tratando de buscar algo que creo que ya no existe, digamos.
Estaba leyendo alguna de las crónicas, esto es, sí, del diario El País, ¿no? Que cuentan cómo, bueno, Manuel y Susana le decían a Ernesto y a su hermana que solo les iban a dejar una cosa en esta vida, la educación.
Sí.
¿Ah? Y no es casualidad que vos tengas la obsesión por la educación, ¿no? Que es uno de los pilares de tu propuesta, ¿no?
Es el buque insignia de Ciudadanos y creo casi que la razón por la que estamos en esto es porque queremos redignificar la educación pública. Queremos que la educación pública le ofrezca a todos una oportunidad real en la vida. Y eso hoy no está ocurriendo. No está ocurriendo a un nivel muy general, porque uno de cada dos chiquilines hoy en el Uruguay, desde 15 años, 16 años, que están ya a punto de terminar la secundaria, no reúnen las destrezas mínimas para insertarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento. Y esto estamos hablando de la gente de ingresos medios. Y
terrible.
Y en el caso de los contextos vulnerables, en donde, dicho sea de paso, Nacho, nacen el 50% hoy de nuestros chiquilines, solo 13 de cada 100 terminan el liceo. 13 de cada 100. Y los que lo terminan, muy pocos tienen la oportunidad de acceder a un empleo formal. Entonces, ¿qué terminan? En la informalidad, terminan en la dependencia de los planes sociales del MIDES, o lo peor de todo, terminan siendo semillero de los narcotraficantes, de las narcomafias.
Ese es el presente y es el futuro del Uruguay.
En la medida que uno de cada dos chiquilines nacen en esos contextos, el futuro del Uruguay es este presente muy empeorado. Y por eso es fundamentalmente que decidimos estar en esto, por un sentido de responsabilidad. Este no es el país al que llegó mi padre. Este era un país de oportunidades, este era un país donde se convivía con cierta armonía, no era un país fracturado, con un deterioro social, no era un país crispado, violento, era un país amable. Y eso era lo que me decía papá siempre. Yo llegué a un país amable, amable.
Está bien, pero ¿cómo cambiar este presente para que se parezca a aquel pasado? Hablás, por ejemplo, de una experiencia que todos hemos conocido a través del Liceo Jubilar, ¿no? Pero querés extenderlo de una forma masiva.
La experiencia que queremos extender es la del Liceo Impulso, que es el primer liceo privado laico y gratuito que se instala en la, se instaló en la cuenca de Casaballe, que hoy tiene de primero a sexto y tiene unos porcentajes de retención mayores al 90%.
Sí.
O sea que los chiquilines que allí van, allí se quedan. Es una propuesta
que
de excelencia académica.
Participando activamente.
Yo fui uno de los fundadores, el doctor Nicolás Herrera es el gran animador y el alma de este proyecto. Es una propuesta de excelencia académica, contención, familia y comunidad para chiquilines que hoy les falta y que les permite visualizar la posibilidad de que a través de la educación hay otro futuro
a ver,
posible
para
ellos.
Pero
para
que se entienda concretamente, ¿qué le da el Liceo Impulso a esos chiquilines que no le da un liceo público?
Para empezar, un cuerpo docente estable, que se transforman en referentes de los chiquilines, tutores individuales para pero chicos que tienen problemas de conducta o de aprendizaje para que no se queden nunca atrás.
Se van acompañando, apuntalando.
Se los va acompañando todo el tiempo. Técnicas pedagógicas especialmente diseñadas para chiquilines que vienen con grandes dificultades para absorber aprendizajes por los problemas que traen de su hogar. Técnicas de evaluación educativa que permiten en tiempo real saber efectivamente si los chiquilines están absorbiendo los aprendizajes que se procura impartir. Contención, los chiquilines están en el liceo de 8 a 18 horas todos los días, incluyendo los sábados, tienen liceo de verano.
Pero eso, aparte de las materias tradicionales, tienen otras actividades, entonces.
Tienen un montón de otras actividades extraordinariamente estimulantes.
¿Cómo qué?
Y bueno, hacen excursiones, hay chiquilines que de golpe viven en Casaballe a 40 minutos de la playa Positos y nunca vieron el mar. Hacen excursiones,
deportes,
paseos,
por supuesto, ¿no?
Deportes, pero uno de los aspectos muy centrales es que tienen alimentación muy balanceada y muy buena. Allí toman el desayuno, el almuerzo y la merienda. Hay chequeos odontológicos, psicológicos, oftalmológicos, físicos, fundamentalmente con el propósito de tener una detección temprana de los trastornos psiquiátricos.
Y trabajan con los padres también, ¿no?
Las adicciones.
Ah,
se trabaja muchísimo con los padres. Los padres
¿De
se
qué
integran.
Forma se tienen que comprometer esos padres? ¿Es una condición?
Sí, hay un compromiso. Se procura construir un compromiso de la familia con el éxito académico de los hijos. Los padres se reúnen mensualmente en el liceo para contagiarse de los valores, poder expresar sus problemas. Hay muchos casos en que, en fin, aparecen problemas serios de violencia doméstica, de embarazos adolescentes. En fin, ayer estábamos en Impulso hablando con chiquilines que tienen que coexistir con narcos, que terminan generándoles desalojos forzados a gente que es muy cercana a ellos.
Recién hablamos de eso.
Sí, pero mirá, Nacho, entre todo eso que nos contaban y que realmente se te aprieta el alma, hubo una cosa que me dijeron, digo, ¿por qué chiquilines creen que el Liceo Jubilar, que está en Casavalle, Impulso, por qué son instituciones respetadas, veneradas, por qué no son vandalizadas, por qué no son amenazadas? Y mirá la respuesta. Me dice una de las chiquilinas, porque los traficantes no se consideran a sí mismos un ejemplo para nosotros. Nos dicen, mirá, vos seguí estudiando, tenés esa suerte, no vayas por donde voy yo. Y algunos arrepentidos que ya no se pueden salir les dicen, no te metas nunca en esto. O sea, que aún el que está en el tráfico, que quizás está allí porque si antes el modelo era Fernando Morena o Bengochea y el fútbol era una forma de ascenso social, hoy es el narcotráfico. Por eso ha cambiado tan dramáticamente la naturaleza del delito. Esas mismas personas de golpe le dicen a los chiquilines, mirá, este no es el camino. Yo te respeto por lo que vos estás haciendo y te dejo tranquilo, porque yo quisiera también estar allí. Dije, pucha, esto sí que me da esperanza. Aquí hay un punto de luz.
Y vos querés replicar estos modelos, ¿no?, de liceos, como el Impulso, ¿no?, como el Jubilar. ¿En qué cantidad?
136 liceos públicos.
¿Dónde?
Modelo en todos los barrios vulnerables del país.
Ajá.
Hicimos un mapeo completo de dónde están las fuertes concentraciones de chiquilines en riesgo de desertar el sistema.
Ajá.
Hacerlo desde lo público.
Eso te iba a decir, porque cuando hablamos del Jubilar y del Impulso,
son iniciativas de la comunidad,
sí,
que nos han mostrado un camino de éxito en términos de retener y cambiar la trayectoria de vida de los estudiantes.
Pero técnicamente son liceos públicos.
Van a ser, en nuestra propuesta,
hoy,
liceos públicos.
Hoy
son liceos privados.
Privados,
pero... gratuitos, laico, en el caso de Impulso, laico, por eso lo pongo como ejemplo, es importante.
Jubilar,
nosotros
no
creemos en el Jubilar, es católico, yo respeto muchísimo lo que hacen y lo aprecio, pero si lo vamos a financiar y a generalizar con recursos públicos, la laicidad es una premisa fundamental, porque desde la tolerancia del Estado
a todas las religiones.
Todas las religiones,
incluso la no religión,
incluso aquellos que no tienen ninguna o no quieren tener ninguna. No es la negación, para mí la laicidad no es negación de la espiritualidad, no es negación de lo religioso, es la tolerancia hacia el fenómeno religioso. Entonces tenemos que hacerlo
Que
desde lo público.
El Impulso se financia de los aportes privados de las empresas,
aportes privados que gozan de el beneficio fiscal,
exoneraciones impositivas, ¿no?
Por cada peso que se dona, hay una serie de exoneraciones que estimulan que esto se haga, y los países inteligentes lo hacen. Y eso es una de las cosas que yo le atribuyo, un mérito grande que le atribuyo al Frente Amplio. En el 2007 el doctor Vázquez fue el que sacó esta ley de donaciones especiales, que permitió el desarrollo de muchas iniciativas comunitarias muy interesantes. Y los estados lo hacen para ver lo que hace la comunidad y luego aprender de ella y decir, bueno, mirá, qué bien que lo están haciendo. Ahora vamos a replicarlo y a escalarlo con recursos públicos. Para eso se hace. Entonces, si se hizo el capítulo 1 y se hizo tan bien, bueno, ahora que surgieron estas iniciativas comunitarias y algunas de ellas están teniendo un éxito extraordinario porque nos muestran una forma mejor de hacer las cosas. Bueno, nosotros decimos, ahora repliquemos e imitemos desde lo público, pero no podemos seguir.
Pero de lo público, ya mismo hay liceos de tiempo completo.
Hay 6 en todo el país. El liceo de 4 de Mercedes es un liceo de tiempo completo. Y se le parecen en mucho, en su intención, a muchos de los aspectos que tiene Impulso. Ellos tienen que trabajar de una manera más compleja porque están insertos en un sistema que a veces implica más dificultades para poder moverse y hacer todo lo que se tiene que hacer en este tipo de propuestas, que son un desafío muy importante.
Bueno,
desde lo público liceos de tiempo completo que se acercan mucho a lo que nosotros queremos hacer con Impulso.
Ahora, una cosa es la idea, otra cosa, que llegues al gobierno para implementarlo, y otra que, aunque llegues al gobierno, puedas implementarlo. ¿Ah? ¿Y a qué me refiero? Desde Mujica, que puso como prioridad educación, educación y otra vez educación, ¿no? O Tabaré Vázquez y la reforma del ADN. Ha fracasado la reforma educativa que nunca llegó a plasmarse. Y una de las grandes trabas que ha tenido son los sindicatos y el poder que tienen los gremios en el gobierno de la educación. Esos sindicatos que el propio Mujica dijo, hay que juntarse y hacer mierda a esos gremios, no queda otra. ¿Cómo vas a hacer vos, ahora, en caso de llegar a ser presidente, para implementar esto que estás diciendo, si sabés que están de punta contra esto? Porque sabés que tanto los gremios como, bueno, yo leí declaraciones de Pablo Casiani, consejero de educación primaria, por ejemplo, que dijo que los liceos jubilar, impulso y los pinos promueven un modelo caro, riesgoso, mucho más desigual del gobierno de Pinochet, ¿no? Y que genera exclusión y desigualdad. Con todo eso en contra, a la hora de los bifes, ¿cómo pensás implementarlo? ¿Qué es necesario para que eso pase a la realidad?
Que le pregunten a los chiquilines de Impulso, que el consejero Casiani vaya a hablar con ellos y ver a ver si generan exclusión y desigualdad. Por favor. Hay que tener coraje para decir algo así. Hay que tener coraje. La exclusión y desigualdad se genera en donde solo 13 de cada 100 chiquilines terminan el liceo. Donde termina en la informalidad, la dependencia y semillero de los narcotraficantes. Por favor.
Quedan los números del Impulso. Quedan los números.
96% de retención. De cada 100 que entran, 96 siguen, uh-huh. Terminan. Entiendo. Así que hay que tener coraje para decir semejante cosa. Pero bueno, no importa. Vamos a manejarnos con realidades, uh-huh. No con fantasías.
Uh-huh. Nosotros... Pero perdón, vos me decías que una de las condiciones para entrar es que la familia esté comprometida. ¿Y qué pasa si un chiquilín no tiene familia? ¿Ah? Como tantos en esas zonas.
La familia
y está sola la madre y no se compromete porque le importa nada.
Son los referentes.
Y si no hay, si ese chiquilín, como tantos, está librado a la buena de Dios y resulta que el padre o la madre es un penal, ese entonces queda por fuera, ¿cómo se lo atiende?
No queda por fuera en Impulso y en el jubilar, pero en Impulso, que es la experiencia que yo conozco de primera mano y muy directamente, se anotan 540 personas para 100 lugares. Y se sortea, no hay elección, se sortea. Uh-huh. 540 personas es más de la mitad de los chiquilines que se anotan en el liceo en todo Casavalle, de las 20 y pico de colegio primario. Uh-huh. O sea que más de la mitad de los padres quieren mandar a sus hijos acá y la otra mitad lo quieren mandar al jubilar. Uh-huh. Así que los padres saben perfectamente a dónde quieren mandar a sus hijos, que es donde tienen un futuro.
Por eso ampliarías la oferta.
Entonces queremos ampliar la oferta desde lo público, pero esto es lo importante. Siempre hay referentes, Nacho. Yo le escuché decir a un padre que es distribuidor de pasta base, yo no quiero que mis hijos se miren en mi espejo. Yo quiero que mis hijos tengan una educación, por eso los mando acá. Los padres, las madres, hagan lo que hagan, saben perfectamente lo que es bueno para sus hijos. Son padres, uh-huh. Son padres. Y nosotros que somos padres, Nacho, sabemos que por nuestros hijos dejamos la vida. Son las únicas personas en el mundo por las que dejaríamos la vida sin dudarlo un solo instante. Bueno, en estos ámbitos de grandes carencias y dificultades también. Uh-huh. Los padres son padres. Así que no es tan difícil como se cree integrarlos.
Está bien. ¿Y con los gremios qué hacemos?
¿Y con los gremios?
¿Qué hacemos con el gobierno de la educación?
Con los gremios, yo digo siempre algo que parece elemental. Un gobierno, si es electo, y si a nosotros la ciudadanía nos honra con esa posibilidad, nosotros vamos a gobernar. Un gobierno es electo para gobernar. Si es electo democráticamente, tiene la legitimidad para hacerlo. Tiene la constitución y la ley de su lado. Sabemos que hay que tender puentes, que hay que procurar acuerdos, en primer lugar porque el próximo gobierno, sea cual sea, va a ser de coalición necesariamente. Hoy el Frente Amplio, que se dice tiene mayorías, es una coalición. Una coalición de posturas muy disímiles. Entonces, por supuesto que hay que involucrar a los docentes, y no es lo mismo el gremio que los docentes, pero a los gremios docentes en la negociación. Pero agotadas todas las instancias de negociación, el gobierno tiene que gobernar. Y si la ciudadanía lo legitimó con un mandato para hacer lo que hay que hacer, el gobierno debe hacerlo. Se procura llegar a acuerdos, pero si no se llega, se hace de todas maneras. No puede gobernar quien cobra el grito o el que grita más fuerte.
¿Y no es necesario cambiar la legislación para modificar las estructuras de gobierno de la educación?
Puede ser. Vamos a analizarlo con calma. Para llevar adelante este tipo de proyecto que nosotros queremos desplegar en todos los barrios vulnerables del país, vamos a tener que hacer algunos cambios legislativos, pero creemos que es desde aquí y desde la rehabilitación y la reinserción de los menores infractores a través de centros de reclusión modelo, como los que tiene Suecia. Suecia está cerrando sus cárceles porque reintegra el 90% de los que allí entran. Y Panamá está imitando ese proceso y otros están imitando ese proceso y nosotros también creemos que hay que hacerlo bueno. Desde allí vamos a empezar a revertir la fractura social y toda la secuela de delito, de violencia, de droga y de inseguridad que trae detrás. El problema de la inseguridad, Nacho, y la gente lo tiene que tener bien claro, no se va a resolver si no atacamos la causa fundamental. Y es que los chiquilines no tienen futuro. No tienen un futuro. Quedan condenados por el barrio en el que nacen.
Hablando de educación, estaba viendo que vos estudiaste en el British, ¿no?
Sí.
Y vos sabés todo lo que eso supone y a lo que te exponés, ¿no? Si le dicen Cajetilla, Cuna de Oro, la calle Pou, a vos te puedes decir, ah, fuiste al British, nene bien, Cuna de Oro también, por lo tanto, no sabés lo que sufre el pobre. ¿Dónde vivís?
Vivo en Carrasco, Nacho.
Está, y fui completo, entonces.
Y fui
¿no?
al Britis.
Completo. ¿Sabés lo que te quiero decir, no?
Sé lo que me querés decir y la gente tiene que saberlo también, porque si uno está pidiéndole a la gente su confianza y que te honre con la posibilidad de servirlos, entonces te tienen que conocer. Mis padres no eran unos privilegiados. Los dos fueron inmigrantes de primera generación, como hablamos. Llegaron acá sin nada. Se tuvieron que hacer de abajo. Pero optaron por hacer todos los sacrificios para darnos a nosotros lo que ellos creían era la mejor educación posible. Y la mejor educación posible para ellos era aprender inglés, ir a un colegio que nos permitiera acceder a través del bachillerato internacional a cualquier universidad del mundo. Al final yo terminé yendo a la UDELAR, pero ellos querían que yo tuviera el mundo como posibilidad.
Bueno, de hecho después fuiste a Chicago, claro, ¿no?
Gracias a eso es que hice el posgrado, que me conecté después en mi vida profesional, y de eso hice mi vida profesional, me conecté con todas las redes de talento, de inteligencia en el mundo, y hoy las vamos a usar para expandir los horizontes de Uruguay en el mundo. Nacho, yo sé qué puertas golpear, yo sé qué puertas abrir para que le abramos posibilidades al Uruguay en el mundo. Porque
¿Qué puertas, por ejemplo? ¿De qué hablamos?
Estamos hablando de cosas muy importantes, Nacho.
Levantás el teléfono, sos presidente, ¿y a quién llamás?
A quien sea necesario para abrirle puertas y oportunidades al país. Nosotros vamos a redesplegar, reorientar y reentrenar a todo nuestro servicio exterior para orientarlo hacia y transformarlo en una gran fuerza comercial, como Nueva Zelanda, como Chile.
Pero cuando decís yo sé qué puertas tocar, ¿a cuáles te estás refiriendo, por ejemplo?
¿A qué me estoy refiriendo? A que, por ejemplo, he trabajado 6 años en la Brookings Institution en Washington, donde que se dedica a diseñar y formular políticas de gobierno. Hay 160 investigadores que van desde especialistas en recolección de residuos hasta geopolítica nuclear y en el medio todo lo demás, seguridad, educación, programas de reducción de pobreza. Gente extraordinariamente talentosa trabajando en la vanguardia de las políticas públicas. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Porque en esto hay una enorme cantidad de prueba, error, innovación, al igual que en otras cosas, digamos. Yo tengo acceso a todo eso. Doy clase en la Universidad de Columbia. Hay profesores extraordinariamente inteligentes que están trabajando en temas de vanguardia. En la Universidad de Harvard, con el Centro para el Desarrollo, que lo dirige un colega y amigo, íntimo mío. toda esta red de contactos, punto, conocimos a las dos personas que le armaron el equipo de programa y de gobierno al presidente Macron en Francia y que formaron los equipos de gobierno. Puedo levantar un teléfono y hablar con ellos, y no lo digo como algo, como un tema de vanidad. Es a esto a lo que me dediqué. Mis padres me transformaron en un privilegiado. Yo soy un privilegiado. Y yo lo que quiero es que todos los chiquilines en el Uruguay tengan la oportunidad que tuve yo, pero que lo tengan desde la educación pública. Queremos que la educación pública no tenga nada que envidiarle a la educación privada. Y por eso vamos a trabajar con EDUI21 para respaldarlos de manera decidida y decisiva en cómo ellos quieren reorientar la transformación educativa del país. Pero también vamos a trabajar con este proyecto de 136 liceos como parte de una acción decidida para revitalizar las comunidades vulnerables y permitirle a los chiquilines que ahí viven tener un mejor futuro.
Te repito en parte la pregunta anterior y te la redondeo. La gente dice, bueno, tenés línea directa, me estás hablando de Washington, de Harvard, pero estamos hablando de lo mismo. Es el del British que vive en Carrasco. ¿Cómo podés entender al que vive en La Teja o en el 40 Semanas? Entender, ¿no?, desde ese lugar si nunca estuviste ahí.
Fui uno de los fundadores de Impulso. Hace 6 años que estoy viviendo, palpitando, conociendo la realidad de Casavalle.
¿Y qué te llevó a querer fundar Impulso?
Acompañar a un amigo que tenía un sueño. Y era construir una institución que pudiera ser modelo para darle oportunidad a chiquilines que hoy no la tienen.
Y yendo más para atrás, ¿de dónde viene esa vocación, si se quiere, ¿no?, esa sensibilidad social?
Viene de la vocación de servicio que creo que tengo, porque Ceres, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, en donde trabajé los últimos 21 años de mi vida, afincado aquí en el Uruguay, con muchos proyectos, programas y contactos en el exterior, deliberadamente buscados para conectar al Uruguay con las redes de conocimiento y de inteligencia, y retener talento e inteligencia aquí en el Uruguay. Es una tarea de servicio. Ceres es una organización sin fines de lucro que se dedica a formular y diseñar políticas de gobierno, y construimos una institución.
Sin fines de lucro.
Sí, no hace consultoría, no recibe honorarios.
¿De qué vive Ernesto Talvi?
De mi salario en Ceres hasta ahora.
¿Y ahora
de qué va a vivir? Por un año y medio, hasta que la ciudadanía decida en qué lugar tengo que ocupar en el marco de la política, voy a tener que vivir de mis propios ahorros. Y conozco la realidad porque en los últimos 2 años recorrimos todo el país con los encuentros ciudadanos de Ceres, más de 50 localidades, y visitamos asentamientos, hablamos con las familias, visitamos decenas de cárceles y hablamos con las personas privadas de libertad, desde la cárcel del Carancho en Rivera hasta la colonia Berro aquí en Montevideo. Sí, conozco de primera mano esta realidad, y justamente por eso es que en parte decidí que quería salir desde el compromiso público con lo público, desde la sociedad civil, a ver si desde la política, en esta que es la última etapa de mi vida.
¿Cuántos años tenés?
61. Que es la última etapa de mi vida, a ver si podemos lograr promover los cambios impostergables que el país necesita para revertir el deterioro social, para reconstruir la convivencia ciudadana y para generar oportunidades de empleo de calidad aquí en el país.
¿Sabes que cuando vos hacías los encuentros ciudadanos, te lo preguntamos muchas veces entre los periodistas, decíamos, está preparando la campaña, lo que pasa es que todavía no lo oficializa? Creo que ahora, bueno, queda evidenciado. Yo no sé si ya tenías la decisión tomada, pero si querías hacerlo, era necesario dar esos pasos, ¿no?
Fue al revés. Al final del día, lo que se ve, Ernesto Talvi hizo los encuentros ciudadanos y Ernesto Talvi ingresó en la política. Para que yo ingresara en la política se tuvieron que dar 3 cosas. A ver. Gracias a los encuentros ciudadanos, es que dije, quizás sea necesario, en fin, conectar con ese afecto y esa confianza que la gente me demuestra. Y me decían, doctor, ¿por qué quiere usted convencer a otros que hagan esto? ¿Por qué no lo hace usted? Segundo, se tuvo que dar que el doctor Valle un día viniera a Ceres y me dijera, Ernesto, mire, así nomás me lo zampó. Usted tiene un sueño, usted tiene un proyecto de país, usted adora este país como lo adoraba su padre. En casa el apellido Valle era importante y querido. Usted ha formado una legión de jóvenes extraordinariamente competentes y se le van a sumar mucho más si entra a la política. Usted, así me lo largó todo, se hizo una reputación sin caciques. Usted se comunica y se conecta muy bien con el ciudadano común, mucho mejor que con las élites.
¿Cuándo fue eso?
Noviembre del 2015. Así que a usted le puede ir muy bien en política. Mm. Y yo quiero venir acá a proponerle de que lo intente.
¿Antes no se te había pasado por la cabeza?
Ni se me había pasado por la cabeza.
Te puso la semillita.
Y me dijo, mira, Ernesto, me dice, si no le gusta, me levanto y no tenemos más nada que hablar. Pero le pido que se anime a meter los piecitos en el agua. Y capaz que al principio está un poco fría, pero de golpe le gusta y se zambulle. Y yo le dije, Jorge, mire, yo ahora tengo el compromiso de empezar con este ciclo de Encuentros Ciudadanos por 2 años. Y esto es desde Ceres y desde fuera de la política. Claro. Y me dijo, ah, no, eso es mucho tiempo. Yo dije, bueno, será mucho tiempo para el Partido Colorado, pero es lo que voy a hacer. A esto me comprometí. Y después se dedicó a hacer picardías, ¿no? Que
a tirar instalar nombre,
mi nombre,
claro.
A recorrer el país y decirle a todo el mundo, con grupos de jóvenes en todos los departamentos que se tenían que organizar para que luego convencerme de...
¿Y cómo te convencieron?
¿Sabés cómo me convencieron, Nacho? Por lo tercero. Yo armé, dije, yo no entiendo nada de esto, esto no es mi hábitat natural. Entonces dije, voy a ver, como hice con Ceres en su momento, hace 21 años, cómo es que se arma una organización política, cómo se financia, cómo se organiza el despliegue territorial, cómo se forman los equipos de programa y de gobierno, cómo es que se comunican las ideas, y vine con un proyecto. Y entonces junté a 6 personas del Partido Colorado, con experiencia, con trayectoria, con integridad, y les dije, miren, díganme si este proyecto es posible en el Uruguay. Y si este proyecto es posible y ustedes me ayudan a construirlo, entonces... yo voy a considerar seriamente la posibilidad de ingresar a la política. Y dio mucho trabajo, Nacho, armar esto de la forma en que lo hemos armado, como un nuevo proyecto político, una nueva cultura política, un proyecto que no nace de un acuerdo de cúpulas, que no nace de, no hereda un aparato político existente, sino que construyó todo desde cero con la hoja en blanco. Eso no quiere decir que no haya gente conocida que va a estar, pero y nos va a acompañar, pero se...
Ope Pasqué, por
Ope
ejemplo.
Ope Pasqué, Adrián Peña, pero ellos decidieron sumarse a esta cultura política que además contribuyeron a co-crear, junto con otras personas enormemente valiosas.
Siempre dentro del Partido Colorado era la idea. ¿Siempre fuiste colorado?
Yo siempre, en casa, como digo, la tradición familiar... el apellido Valle, como digo, era importante y querido, así que yo siempre voté a Jorge Valle en las elecciones y al Partido Colorado, y sí hay un apego sentimental, pero mucho más allá de ese apego sentimental, Nacho, yo soy un institucionalista. Yo creo que el Partido Colorado es parte del ADN de la República. Uno no imaginaría al Uruguay sin Peñarol o Nacional. Yo no imagino al Uruguay sin el Partido Colorado.
¿Y por qué está tan mal en las encuestas?
Está mal... Porque fue el que ligó la crisis del 2002, una crisis en la que no tuvimos arte ni parte.
Está bien, sí. Y aparte de eso, ¿hay una autocrítica que haces vos del Partido Colorado? Porque a Sanguinetti se lo preguntamos acá y él no quiere hacer autocrítica. Y vos sabés muy bien que hay mucha gente que dice, Partido Colorado sinónimo de corrupción, amiguismo, las peores prácticas que tuvimos en los gobiernos pasados, donde especialmente los colorados estuvieron en su gran mayoría.
Yo creo que ¿asumís eso? Todo el sistema político, claro que sí, todo el sistema político tiene que hacer autocrítica. Hoy ya no se salva nadie de ninguna de esos adjetivos que acabas de pronunciar. Así que hoy ya todos perdieron la pureza, sí, porque ya todos gobernaron.
Está bien, pero por casa.
Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es reconstruir esa comunión, ese contacto con el ciudadano común, que vea al Partido Colorado de nuevo como el vehículo que le va a permitir a los ciudadanos del país tener una vida digna y una vida de oportunidades.
Ta, eso
fue el gran constructor del estado de bienestar a principios del siglo pasado. Yo lo que creo que es necesario es construir un estado de bienestar para el siglo XXI.
Sí, de hecho, te escuché decir, ¿no?, que el Partido Colorado representa las mejores tradiciones de la República, pero también las peores, golpes de Estado,
ha habido
este tipo de práctica de corrupción. O sea, te quiero escuchar a ver si vos sos capaz de verbalizar una autocrítica explícita y fuerte hacia determinadas cosas que te parece que estuvieron muy
nosotros
mal hechas.
Nosotros condenamos
por
de manera total y absoluta las prácticas del amiguismo o de la corrupción, aquellos sectores que apoyaron el golpe de Estado, que de la que también no se libra ningún partido, ni el Frente Amplio.
¿Vos en el plebiscito del 80 estabas acá?
En el plebiscito del 80 estaba justamente en un curso en Londres.
O sea que no votaste.
No pude votar, pero
¿qué habrías votado?
Hubiera votado lo que votaríamos, lo que hubiéramos votado todos los que tenemos un sentimiento republicano.
El no.
Es decir, el no, ya no me acuerdo porque...
Sí, no, claro, el sí era que siguieran los militares, no, obviamente. Entonces, el sí era reformar la Constitución para que se perpetuaran. ¿Y después en el voto amarillo y voto verde?
En ese caso, voté por lo que en aquel momento se llamó el cambio en paz. Es decir...
El voto amarillo.
El voto que nos permitiera salir del pozo de la noche larga en la que habíamos estado, reconstruir nuestra democracia. Y después estuve muy de acuerdo con lo que hizo el presidente Valle de crear la Comisión para la Paz, porque yo creo que aún en una guerra hay crímenes de guerra. No es admisible que una persona desaparezca de la faz de la tierra sin que sus seres queridos sepan qué es lo que pasó con él. Así que el hecho de tratar de... que empezó el doctor Valle, de crear una comisión para la paz para que los familiares de personas desaparecidas pudieran encontrar la serenidad que da saber al menos qué pasó con sus hijos, con sus seres queridos, es algo que le llegó a su momento, pero quizás el momento era una vez que pudiéramos volver a consolidar nuestras instituciones democráticas. Entonces, todo llega a su tiempo, no todo siempre se puede hacer.
Ahora, hablamos del Partido Colorado, y llamó la atención, o no, que en el acto de lanzamiento hace dos días prácticamente no había banderas del Partido Colorado. No hubo alusiones de tu parte, salvo al final, al Partido Colorado. Eso claramente es por algo.
A ver, Nacho.
Vos, lo que yo veo, y creo que es evidente, es que querés marcar el nombre Ciudadanos como esta corriente que vos estás liderando, ¿no? Y querés desmarcarte a su vez del peso negativo que puede tener el Partido Colorado, precisamente por todas estas cosas que estamos hablando hoy.
No quiero desmarcarme de un partido que en buena parte de la historia de nuestro país, con sus defectos y virtudes, ha sido el defensor de las grandes tradiciones republicanas de este país.
Está bien.
Ha sido el constructor del estado de bienestar moderno. Yo estoy muy orgulloso del partido en el que estoy.
Está bien, pero ¿por qué las escasas alusiones? ¿Por qué la poca visibilidad?
Es un partido hoy que se ha constreñido en relación a lo que ha sido su caudal, digamos, histórico. Entonces nosotros estamos convocando con una propuesta de un mejor futuro a todos los ciudadanos, de cualquier orientación política o de ninguna, a que nos acompañen en este proceso de cambio, en este cambio de rumbo que pretendemos marcarle al país para construir este mejor futuro. Entonces, una apelación a todos los ciudadanos, de todos los partidos, de todas las corrientes, nada más que eso, pero sé del partido en el que estoy, estoy muy orgulloso de estar en el partido en el que estoy, y decidí deliberadamente estar en el partido en el que estoy, porque esto es una construcción nueva, que arranca de cero, es un proyecto político nuevo, estamos intentando construir una cultura política nueva, librada.
Ahí voy, hay una cultura política nueva, y eso también tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque la poca
presencia
colorada...
Claro, pero yo podría
colorada...
haber optado por
otro
por
partido,
hacerlo con un partido nuevo, como optaron otros,
como
optó Macron en Francia. Y no, dije, no, yo soy un institucionalista, respeto a una institución como el Partido Colorado, que tiene, como el Partido Nacional, 181 años de vida, y creo que vale la pena intentar reenergizar, refrescar, renovar algo que es valioso para la institucionalidad y para la historia del
renovar,
país.
Refrescar. Por eso, cuando Sanguinetti te pidió que acompañaras a su sector, eventualmente siendo candidato, le dijiste que no.
Nosotros tenemos un diálogo excelente con el doctor Sanguinetti y le planteé desde el principio lo que te estoy planteando a ti y le estoy planteando a los ciudadanos. Nosotros no vamos a nacer de un acuerdo político, de un acuerdo de cúpula, no vamos a heredar un aparato político existente, vamos a construir un proyecto nuevo, una organización política nueva, con su estilo propio, con sus valores, con sus principios, con sus procederes y con su proyecto de país, y nos vamos a someter al veredicto de la ciudadanía para ver si la ciudadanía nos honra con su confianza en las elecciones internas. Para eso están las elecciones internas, para competir lealmente, y vamos a competir lealmente con las otras tres corrientes que están hoy en el partido. Las ballistas del doctor Sanguinetti, Uruguay ballista del senador Amorín y ballistas orejanos del diputado Fernando Amado.
De todas formas, todos coinciden en que va a ser necesario, y se están intentando tender puentes entre distintos partidos de la oposición, ¿no? En el entendido de que hay un denominador común versus el modelo que ha venido aplicando el Frente Amplio. ¿Vos estás de acuerdo y estás dispuesto a participar de esa suerte de alianza opositora?
Estoy totalmente de acuerdo que el próximo gobierno va a ser de coalición. Nadie va a tener mayorías propias y, por ende, todos vamos a tener que tender puentes y buscar acuerdos.
Hasta el Frente Amplio si gana.
El Frente Amplio, si alguna certeza tenemos hoy, es que es muy probable que no gane con mayorías, como lo ha hecho hasta ahora.
Está bien, pero yo hablo en la previa, ¿no? Desde ahora, tejer coincidencias programáticas.
Yo creo que el momento adecuado para que eso ocurra es después de la interna. Antes de octubre, pero después de la interna. Es decir, una vez que los liderazgos en los partidos hayan sido legitimados por el voto ciudadano. Y a partir de allí sí creo que va a haber que buscar acuerdos para construir un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna. Yo creo que el Frente Amplio tuvo muchos aciertos y los he reconocido, pero hoy es un proyecto político agotado, es un proyecto político sin reflejos, es un proyecto político incapaz de procesar sus desacuerdos internos y, por ende, incapaz de darle respuesta a los principales desafíos que hoy tiene el país.
¿Y votarte a vos no es volver al pasado?
Creo que no. La ciudadanía lo decidirá. Nosotros creo que vamos a ofrecer un mejor futuro y que vamos a construir un país moderno, integrado al mundo, de oportunidades, y vamos a reconstruir la convivencia ciudadana actuando de manera decidida en las comunidades deprimidas, donde los chiquilines hoy no tienen otro futuro que la informalidad, la dependencia o el delito.
Estoy leyendo la crónica de búsqueda del día de hoy, ¿no? Y por un lado es gracioso porque comienza diciendo: somos progresistas, dijo Ernesto Talvi, y todos quienes estaban en la noche del martes 14 en la cancha de la Reborges se quedaron callados, algunos hasta sorprendidos. Pero segundos después, todo fue una ovación cuando aseguró que Ciudadanos, su nuevo proyecto político, también es liberal. Somos liberales, somos liberales. Que lo escuche todo el mundo, somos liberales, gritó Talvi. Y agregó después que también en su grupo son internacionalistas. Liberal progresista, ¿no?
Sí.
Es como te definís vos, ¿no?
Hace 20 años que me defino así, como liberal progresista.
Yo te preguntaría, no en qué sos liberal, porque eso tengo claro, en qué sos progresista.
Es importante que me preguntes en qué soy liberal, porque yo soy, antes que nada, un liberal filosófico. Como me lo dice mi hijo, que estudia filosofía en España.
A ver.
Vos, papá, sos un liberal filosófico. porque yo creo en las instituciones, yo creo en la separación de poderes, yo creo en el gobierno de la ley como los únicos mecanismos para proteger a los ciudadanos contra el abuso y la arbitrariedad del poder. De eso se trata la democracia liberal, de limitar la acción de las mayorías ocasionales para que no puedan socavar los derechos fundamentales e inalienables que tenemos los ciudadanos por nuestra condición de humanos.
Bien, pero vos sabés que acá cuando se habla de liberalismo, muchos piensan, y decime si vos no lo compartiste incluso, privatizaciones en su momento, la derecha en términos ideológicos, ¿no? Mucho más mercado y menos Estado.
Es una falsa oposición, Estado y mercado. No hay mercado si no hay Estado. Un Estado fuerte.
Pero así como Astori hizo un cambio brutal desde el que no quería saber de nada con el Fondo Monetario, ¿no? Y después pagó la deuda, ¿no? Vos, ¿no hiciste un cambio también desde el pasado de décadas atrás al Talvi de hoy?
Por supuesto.
¿Te has venido más al centro? ¿Eras más de derecha?
No.
¿Eras de los Chicago Boys?
No.
¿No? De Milton Friedman.
No es en el hogar que me crié, yo me crié en un hogar ballista.
Sí, pero ideológicamente me refiero.
Ideológicamente, ¿no? Nunca fui conservador ni de derecha. Uh-huh. Eso lo tengo bien claro. No importa lo que digan ni las etiquetas que me quieran poner.
¿Pero y en qué fuiste cambiando, viniéndote más
hacia...? En lo que fui cambiando, y creo que eso lo da la madurez, es que cuando era más joven tenía esta idea de que si hacíamos algunas transformaciones básicas íbamos a lograr resultados inmediatos, que la prosperidad era un proceso relativamente sencillo. Si equilibrábamos y manejábamos bien las finanzas públicas, bajábamos la inflación, nos integrábamos al mundo, en fin.
La macroeconomía, ¿no?
Que íbamos a lograr cambios dramáticos de manera más o menos instantánea, digamos, y nada de eso ocurrió. Entonces creo que quizás era más ingenuo antes de lo que soy ahora. Ahora me doy cuenta que el proceso de construcción de la prosperidad, pero sobre todo de tratar de construir una vida digna y de oportunidades reales para todos los ciudadanos del Uruguay, para construir un mejor futuro, es un proceso trabajoso, es un proceso complejo. Pero es un proceso que uno no hay respuestas mágicas ni soluciones mágicas, hay trabajo duro. Pero el trabajo duro tiene que orientarse en una dirección y yo creo que los ciudadanos tienen que escuchar eso. Señores, miren, tenemos problemas muy serios en este momento. Se nos está desintegrando el tejido social.
¿Y el Estado?
Y esta es la forma como lo vamos a resolver. Pero prometer que esto es soplar y hacer botella y que la solución va a llegar pasado mañana, no. Pero ya no tenemos tiempo que perder.
Pero ¿cuál
tenemos
es el camino?
Tenemos que empezar ahora.
El camino, porque se le achacaba a los neoliberales que basado en que los números de la macroeconomía dieran bien, eso iba a derramar y todos íbamos a estar mejor. Ahora, pasado el tiempo, se admite, y un reconocimiento que vos mismo le has hecho al Frente Amplio, es la sensibilidad social, ¿no?
La sensibilidad social no es monopolio del Frente Amplio. Yo le reconozco, todos los partidos uruguayos tienen sensibilidad social, todos.
Sí, pero según los momentos históricos ha estado en primer lugar.
Yo creo que es bastante injusta esa caracterización. El Frente Amplio la tiene, por supuesto, y es algo que valoro. Y de hecho lo he reconocido. He reconocido el Plan Ceibal, el Sistema Nacional de Cuidados.
¿Con el MIDES qué hay que hacer, por ejemplo?
Con el MIDES es mantenerlo. Pero reorientar los programas para que tengan, en primer lugar, efectividad. Segundo, evaluación de lo que tú estás haciendo, si estás obteniendo los resultados que te propones.
Pero las asignaciones, digamos, por ejemplo, ¿no? Que se pagan por hijos que se tengan. ¿Tocarías algo de eso?
No, para nada.
Porque
eso es un
una
derecho,
de las cosas que se ha... Sí, pero algo que se ha manejado es la contraprestación de mandar a los hijos a estudiar o no mandarlos, ¿no? Y los beneficios que se reciben a través del MIDES.
Eso es importante, pero tenemos que mandar a los chiquilines a lugares en donde efectivamente aprendan, se sientan estimulados y donde efectivamente la institución educativa los retenga. Es decir, no sirve de nada. Está bien la contraprestación, pero si lo mandamos a lugares donde no se sienten estimulados a estudiar o se sienten inseguros, en fin, va a pasar lo que está pasando, que abandonan los estudios apenas cumplen 12 o 13 años y pueden dedicarse a otras actividades.
Me queda claro que, como según dijiste, te digo porque queda poco tiempo, en educación tenés una firme apuesta a esos liceos públicos, tiempo completo, contención, etcétera, para cambiar lo que es la raíz de la delincuencia y de tantos males que tiene el país, ¿no? En materia económica, ¿cuáles serían las principales medidas que tomarías? ¿Tocarías el IRPF? ¿Qué harías con el sistema tributario en general? ¿Cómo empieza a funcionar la economía de un país en este contexto, ¿no?
Nosotros vamos a hacer dos o tres cosas muy fundamentales en economía. Es decir, sin cambiar la matriz fundamental, que ha sido una continuidad histórica del país desde que se restableció la democracia, incluyendo los gobiernos del Frente Amplio. O sea, lo primero que vamos a hacer es volver a colocar al Uruguay en el mundo.
¿Cómo?
Vamos a hacer una, reorientar nuestra diplomacia hacia una diplomacia comercial. Punto. Nuestro principal objetivo va a ser una gran fuerza comercial.
Buscar mercados para colocar...
Buscar abrir mercados para productos específicos, conocer realidades,
¿eso no
buscar
se intenta
inversiones.
¿No se intenta
no
hacer?
De la manera en que lo vamos a hacer nosotros. O sea, porque vamos a priorizar lo comercial por sobre lo político. Uh-huh. Y eso es... algo que hoy no se está haciendo de esta manera.
¿Tratados de libre comercio?
Tratados de libre comercio, por supuesto, y por eso vamos a proponer otro Mercosur. No más y mejor Mercosur, otro Mercosur. Nosotros tenemos que salir de una unión aduanera imperfecta y transformar al Mercosur. Y tenemos que trabajar con nuestros socios para eso en una zona de libre comercio ágil y dinámica, que mantenga las preferencias intrabloque, de manera de que no perdamos el acceso preferencial a mercados como la Argentina y Brasil, que son importantes para nosotros, pero que modernice el bloque a formas nuevas de cómo se manejan las relaciones comerciales, que es a través de tratados fundamentalmente bilaterales entre países, entre un país y un bloque, entre bloques. Las uniones aduaneras tipo europeas, que fue la que imitamos con el Mercosur, han caído completamente en desuso. Mm. Entonces tenemos una unión aduanera disfuncional cuando podríamos tener una zona de libre comercio funcional, uh-huh, ágil, moderna, que nos libere a nosotros, y ahí viene la respuesta, a poder firmar tratados con quien sea que nos venga en gana, y que no dependamos para eso de la autorización de la Argentina y Brasil. Yo creo que esto hoy es posible, especialmente a la luz de lo que el gobierno de Macri está haciendo en la Argentina, a la luz de lo que Paraguay puede hacer, y no creo que sea difícil, veamos después.
Bien,
de la elección.
Eso en cuanto a la política comercial. Y al interior, recuerdo de ponencias tuyas en conferencias de Ceres, de hablando de buscar una mucho mejor gestión de las empresas públicas, ¿no?
Sí.
Que funcionen mejor, ¿no? Que sean más eficientes. De esa manera logras a su vez que las tarifas sean más baratas y que podamos ser más competitivos, que las empresas no estén como están hoy con la soga al cuello.
Exactamente, profesionalizar la gestión de las empresas del Estado, de la forma en que lo hace Nueva Zelanda, de la forma en que lo hace Chile. Los directorios van a dejar de ser políticos para ser profesionales.
Y el político que te diga, loco, te arrimé tantos votos, yo quiero un cargo. ¿Cómo haces?
Si tiene la idoneidad para... Acá nosotros estamos tratando de desligar los nombramientos en los directorios y en las gerencias de la injerencia política. El que quiera un cargo no lo va a tener en este esquema, en una empresa pública, que son las empresas más grandes y más complejas de gestionar. Acá lo que proponemos es una comisión pluripartidaria que se cree por ley bajo la órbita del Poder Ejecutivo, que básicamente postule personas idóneas para manejar organizaciones complejas. Si son políticos, técnicos, empresarios o profesionales, no importa, tienen que ser idóneos. Y esas personas son las que vamos a poner al frente de todas las empresas. Va a haber control político, pero no injerencia política. Y hay un vagón de plata para ahorrar mejorando el funcionamiento de las empresas y darle entonces a nuestras familias y actividades productivas, sobre todo, tarifas de electricidad, de gasoil, competitivas internacionalmente.
Pero vas a llegar con un déficit fiscal galopante, como tenemos, y probablemente más alto, según todo hace pensar.
Sí.
¿No? En ese contexto, gobernar es muy difícil. ¿No? ¿Es una irresponsabilidad prometer bajar los impuestos?
Gobernar es siempre difícil. Nacho, es responsable prometer bajar impuestos, sobre todo los que conspiran contra la contratación de mano de obra, porque hoy tenemos hemos perdido 53.000 empleos, se están cerrando empresas y necesitamos recrear condiciones que permitan a las empresas trabajar. Acceso a mercados y costos competitivos. La carga impositiva hoy es tremenda para las familias y para las actividades productivas. Pero entonces, para lograr bajar esa carga, vamos a tener que tener programas efectivos de control del gasto y de vuelta de profesionalización de la gestión de las empresas públicas que nos van a permitir en un periodo de gobierno generar ahorros muy significativos.
O sea que prometés bajar la carga tributaria.
En la medida que fiscalmente sea posible y responsablemente sea posible, vamos a bajar la carga tributaria porque la carga tributaria que hoy tiene el país es onerosísima. Pretendemos cobrar impuestos finlandeses, pero damos servicios latinoamericanos. Ahora, lo que prometemos sí es con control muy estricto del gasto, tenemos propuestas concretas para hacerlo, una profesionalización y una mejora profunda en la eficiencia de las empresas del Estado. Si después eso nos da margen para bajar impuestos, dependerá de la situación del momento y del déficit fiscal del momento. Quizás parte de esos ahorros haya que usarlos para bajar el déficit fiscal. Pero eso es muy importante.
Tengo una cantidad de mensajes y ya se nos fue el tiempo. Pero bueno, este dice, dos personas distintas me hablaron de Talvi y de que su mensaje lo que transmitía era esperanza. Lo estoy escuchando y es así. Seguiré estando atenta para ver si realmente merece mi voto. Después hay uno que dice, Talvi, no te compliques, macho. ¿Sabés dónde te metés? Esto te lo deben haber dicho, ¿no?
Sí, no te dicen, los primeros que me los dijeron fueron mis hijos. Papá, ¿por qué te metes en esto y por qué no metes en esto que llevamos tu apellido?
Claro.
Y yo les contesto una frase muy simple. Les digo, miren, hay momentos en la vida en que uno elige y hay momentos en que uno asume su responsabilidad. Así de simple. Esto es nuestra responsabilidad.
Y así lo sentís. Un fenómeno, Talvi, si tuviera su vía en su cuadro, sería mi Dream Team, dice otro oyente. Está obviamente en el partido.
Tenemos visiones muy distintas, no hemos tenido oportunidad en materia de seguridad.
¿Por qué muy distintas?
Porque sí, porque nosotros queremos trabajar en dos andariveles. Queremos trabajar en el andarivel social.
Sí.
Porque sin eso no hay política de seguridad que alcance. Sí. Bonomi le está corriendo de atrás a un problema que va a 20 kilómetros adelante de él.
Este que hablamos de la génesis de la delincuencia, el tema social, las causas.
No hay ningún ministro. Yo tengo, como tendrían todos, es decir, cualquier ministro que hubiera estado en su cargo hubiera terminado que con el problema explotándole en la cara. Sí, es decir, le estamos pidiendo una tarea imposible. No digo que todo lo que haga está bien. Nosotros vamos a proponer una disuasión y represión inteligente. Hoy el tipo de delito ha cambiado dramáticamente. Tenemos consumidores compulsivos dispuestos a matar para consumir. Tenemos crimen organizado, bandas de narcotraficantes, guerra entre bandas. Esto ya no es más el Uruguay.
No, ¿y cómo se ataca eso? Escenario.
Dos maneras. La primera, las bandas de narcotraficantes tienen que ingresar la droga al país, tienen que pagarla, tienen que estoquearla, tienen que distribuirla, tienen que venderla, tienen que lavar la plata.
Atacar ahí, decís vos.
Tú precisás trabajar con inteligencia humana para detectar todos estos movimientos, prevenirlos antes de que ocurran. Y para poder desarticular todas estas redes criminales, necesitas un cuerpo especializado que actúe de una manera muy profesional.
Y hoy no existe la Guardia Republicana.
Existe la Guardia Republicana. Es un cuerpo súper profesional. Nosotros creemos que, dado el cambio que hubo en la naturaleza del delito, debemos reforzar el personal de la Guardia Republicana y darle todas las herramientas necesarias para que puedan intervenir de manera quirúrgica y preventiva.
Pero, por ejemplo, hoy tenés en Casa Valle, tanto que hablamos, ¿no? Un barrio que está copado por los narcos, que son los dueños del territorio. La feudalización famosa.
Así es.
¿Vos qué hacés mañana como presidente? ¿Mandás a la Guardia Republicana?
Sí, pero entendiendo bien en qué nos estamos metiendo y cómo nos estamos metiendo, porque si tú tenés bandas de narcos y actuás y de golpe a una banda la decapitás o la debilitás, desatás una guerra por ese territorio que quedó acéfalo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy se necesita mucha inteligencia humana. Por eso vamos a proponer crear una Dirección Nacional de Inteligencia que tenga cometidos muy específicos, límites muy estrictos, control parlamentario, pero nosotros creemos que es absolutamente necesario acá actuar por la vía de la inteligencia para detectar, anticipar, prevenir, y por la vía de los cuerpos especializados como la Guardia Republicana para que puedan intervenir en los casos en que efectivamente se detecten estos movimientos para desarticular estas bandas criminales. No es simple, Nacho, pero por acá viene. Nosotros no estamos de acuerdo con militarizar la policía. Tenemos un cuerpo profesional que puede perfectamente actuar. No estamos de acuerdo en que la mano dura y las penas de cadena perpetua es prometerle a la gente una solución que no es tal. Ya se sabe por la evidencia de que lo que más rinde es la probabilidad de captura y la probabilidad de procesamiento y condena.
Claro, porque por más que endurezcas todo, si no agarras al delincuente...
Hoy un delincuente tiene un 10% de probabilidad de ser capturado, claro. Uno de cada 10. Y solo 4 de cada 10 van a ser procesados, juzgados y condenados. Entonces prácticamente es gratis delinquir en el Uruguay.
Tenés que poder agarrarlo y tenés que tener las pruebas para poder mandarlo para adentro.
Si eso mejora con inteligencia humana y cuerpos especializados y el delincuente se siente más acorralado en cuanto a que ya no le va a ser tan fácil operar con cierta impunidad, entonces eso sí es un gran disuasivo para el delito. Ahora, si yo le meto 30 años a una persona que nunca voy a agarrar, ni procesar, ni condenar, eso ya se sabe que no tiene ningún efecto. Entonces, no le podemos a la gente hacer creer de que acá hay soluciones facilistas que van a resolver el problema de la noche y de la mañana. No va a ocurrir. Y militarizar la policía creo que es un grave error.
Bien. Ernesto, se nos fue el tiempo. Quedan muchos temas para hablar, pero no va a faltar oportunidad en todo este tiempo. Mucha suerte.
Gracias, Nacho. Gracias por la invitación y por permitirnos, en fin, entrar en contacto con los ciudadanos.
Bueno, que sea lo mejor para el país. Gracias.
Gracias.